Todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Orogeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de miércoles en De La Mirada Negra. Sí, miércoles festivo, pero aquí estamos de nuevo con todos vosotros para compartir la música que nos gusta, el rock y el heavy metal. Dos horas por delante, como es habitual. Y ajustando un poquito volúmenes, os pido disculpas porque ha entrado la sintonía igual un poquito más saturada de lo que debería. Pero cuando no hay algún problema técnico en este programa, bueno. Esperemos que estas dos horas de radio sirvan de algo útil para ti, que podamos hacerte pasar un buen rato, que hagamos un servicio de utilidad para nuestra cultura, la música que, como digo, nos gusta y nos apasiona. Y la cual intentamos difundir, de la cual intentamos informar de la mejor manera que sabemos y que podemos. Y vamos a arrancar presentándote un nuevo recopilatorio, en este caso de Istar, el proyecto de José Luis Rodríguez, quien fuera bajista de Ñu y que en el año 1987-88 pues se puso en marcha o presentó un primer disco de este subproyecto llamado Istar, al margen de otro proyecto más personal que también hemos tenido por aquí de vez en cuando de protagonista, que es Morcuende, ¿no? La verdad que me parecen obras maravillosas de rock progresivo las que ha venido realizando tanto con Istar como con Morcuende, con diferentes tonalidades cada una de ellas, pero siempre con una personalidad muy, muy marcada. Pues bien, en estos días se nos hacía llegar este 50 años no es nada, cuyo título ya hace honor a esas 50 años de trayectoria de este fenomenal músico imaginativo, original como pocos. Un trabajo que pretende, aparte de repasar lo que es toda esa trayectoria, también hacer un pequeño homenaje a los múltiples colaboradores que ha tenido Istar a lo largo de su trayecto, que son, la verdad, que unos cuantos. Un doble CD con un buen puñado de canciones, que si hasta ahora pues no te has estado empapando muy bien de lo que ha sido la historia de Istar, pues te recomendamos, porque hay discos como El destino del mundo, como Sangre, sudor y lágrimas, Pequeña sinfonía africana, o como te he comentado, En el mundo de los sueños. Es el primer disco editado en los años 80, luego tardaría bastantes años en retomar la historia, y desde que la ha retomado, pues creo que ha seguido haciendo cosas fantásticas. Vamos a ir con uno de los temas que se incluyen en el primer CD, vamos con este La Tormenta, con el cual arrancamos hoy La Mirada Negra, presentándote la música de Istar.
Amigo, tú mi compañero.
tema que originalmente pertenecía a ese Sangre, Sudor y Lágrimas, que fue el regreso de Istar después de muchos años de en el mundo de los sueños. Por cierto, no menciono el último disco de la banda, son 5 los que ha editado, si no me equivoco, el último 5 precisamente. Pues bueno, un recopilatorio de todo ello nos encontramos en estos 2 CDs. La Tormenta es el tema que acabas de escuchar. Como digo, pertenece a ese trabajo. Yo no sé si fue en 2010, 2011 más o menos, cuando recibimos ese Sangre, Sudor y Lágrimas. Y si nos vamos hacia el 88, podemos recuperar un tema que apareció en su día en aquel primer disco, absolutamente de culto, muy recordado por muchísima gente, con un montón de invitados, aquel fantástico trabajo discográfico En el Mundo de los Sueños, donde se encontraba un tema tan, tan sentido y con tanta emoción. Bueno, que emoción tiene todo lo que ha hecho José Luis Rodríguez Morcuende, pero bueno, quedaros con este Tú qué harías, que es lo que vamos a pinchar a continuación, porque creo que realmente estremece. Muchas colaboraciones, como digo, a lo largo de los años, en torno a esa gran figura de este genial músico llamado José Luis Rodríguez, y sus Istar, este proyecto suyo que ha ido recopilando canciones tan fantásticas como estas.
Yeah.
La música de Istar abriendo hoy La Mirada Negra en este programa correspondiente al día 6 de diciembre del año 2023. Y vamos a seguir ahora viniéndonos a Vizcaya para presentarte el nuevo trabajo discográfico de Urban Tones, un proyecto que ha adquirido una especie de nuevo nombre, ¿no? Nosotros le conocíamos simplemente como Urban, ahora con el nombre de Urban Tones presentan su cuarto trabajo discográfico que lleva por título La Regla No Escrita. Vamos a escuchar el tema que lo abre, este Soy Mi Dueño. Si todo va bien, desgranaremos un poquito más este trabajo discográfico el próximo sábado con Jonathan, con el pilar fundamental, uno de los pilares fundamentales de Urban Tones. De momento escuchamos su música, una música pues muy ecléctica, muy abierta, y yo entiendo que bueno, pues que para oídos abiertos. Vamos a ir con este Soy Mi Dueño. Escuchamos la música de Urban Tones y de este trabajo discográfico La Regla No Escrita.
ya voy siendo mi dueño. Sentimientos que se encuentran en cualquier tienda de empeño. Y escribe en un boceto de qué color son tus sueños. Hay que estar siempre dispuesto a cambiar blanco por negro. ¿Cuántas veces en tu vida me hiciste trampas escondidas? Criticando mi trabajo, ¿qué te pasa por encima? ¿Qué te pasa por encima?
La música de Urban Tones, desde aquí, desde Vizcaya. Con este La Regla No Escrita, trabajo producido por Iñaki Antón Wojo. Y del cual daremos buena cuenta si todo va como tenemos previsto este próximo sábado, día 9 de diciembre. Porque no paramos en este fin de semana, para muchos entiendo que largo. Ojalá que sea así para ti, que lo estés disfrutando, en cualquier caso, estés como estés. A otros nos sigue tocando currar los días que no son estrictamente festivos, o sea, mañana toca madrugones y estas cosas. Y bueno, pues también seguimos manteniendo nuestra pasión, que es la música y el heavy metal, y con ello seguimos viviendo en esos días que están marcados en rojo en el calendario. Y por supuesto, pues seguimos avanzando. Este año, además, todavía quedan unos días, ¿no? Pero ya se van perfilando las navidades. No tenemos previsto dejar ningún día en blanco. Lo que sí que haremos será, como siempre, algún programa especial navideño, como ya sabéis, los fieles oyentes del programa, por lo menos esos son los planes. Y de momento vamos con el presente, que el presente es seguir presentándote nueva música y de bandas vizcaínas, en este caso una vez más, porque vamos a ir con el nuevo trabajo discográfico de Hoax Attack. Lleva por título Incertidumbre y creo que son fantásticas canciones de metal melódico contemporáneo, alternativo, llamadlo como queráis, de un nivel absolutamente brutal. Nos lo dejaron ya pues bastante bien reflejado en sus dos anteriores discos y no es desde luego una excepción esta Incertidumbre. Recomendable trabajo. Escucha este tema como un cometa en el espacio. después de trabajos como Indulgencia o como Rimaya, nos llega este nuevo EP de Hoax Attack. Seguimos alardeando de bandas excelentes que tenemos aquí en Vizcaya. Y presentamos este nuevo disco de título Incertidumbre por parte de Hoax Attack. Trabajo totalmente recomendado. Y de hecho, vamos a pincharlo por partida doble, porque ahora vamos a quedarnos con el tema homónimo de la obra, Incertidumbre. Seis temas absolutamente fabulosos que seguirán siendo protagonistas en próximas ediciones aquí en La Mirada Negra, porque nos ha encantado. Hoax Attack sonando.
Pensábamos que nada nos podía pasar, que todo iba sobresaliendo. Iba a estallar muy desde dentro. Se desató una tormenta inesperada. Sin refugio, no hay dónde escapar. Una premonición que nadie abraza. La tormenta. Propagando el incendio por la ciudad, abriendo paso a la incertidumbre. Si tienes ya una respuesta a todo, no la encontrarás, no en esta vida.
Es algo accidental o algo
Desde Valencia, la música de Baire. Ya hemos pinchado algún tema suyo en pasadas ediciones del programa y es que nos ha encantado la energía que transmite este Catarsis, este segundo trabajo discográfico de la banda valenciana. Un disco pues que aúna muy bien, de una manera, la verdad que muy natural, lo que puede ser el rock más actual y alternativo, con tintes bastante punk, sobre todo en esa actitud, a veces pinceladas un poquito más metaleras, e incluso podemos encontrar algo un poquito más pop incluso, ¿no? En el buen sentido de la palabra, ¿eh? Porque las guitarras no dejan de tener pues mucha energía, pero también podemos encontrar pues a veces estribillos, pequeños detalles, pequeños aspectos melódicos que también tienen como un gancho muy directo. Yo desde luego recomiendo este trabajo discográfico, este Catarsis de Baire, pues porque creo que tiene mucha frescura y que en la actualidad puede encajar muy bien para aportarte algo que llame tu atención. Es por ello que tenemos al otro lado del teléfono a Sergi Rives, bajista de la formación, bajista de Baire. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues encantado, muy bien, encantado de tenerte por aquí. Muy bien, después de darnos un chute de vuestra música, que creo que le sienta bien al cuerpo también. Así que, por lo tanto, pues enhorabuena por ello, por este disco que os habéis marcado.
Muchas gracias.
Bueno, como la gente ha apreciado, aunque hemos escuchado este tema con la colaboración de Lier y hemos escuchado un pequeño guiño, ¿no?, en lo que es en euskera, sois una banda que apostáis, ¿no? Apostasteis en el debut y en este trabajo seguís apostando también por cantar en vuestro idioma, ¿no? Lo que pasa es que yo hablaba contigo fuera de micro y sácanos un poquito de dudas porque yo, mira, es algo que no me había planteado en mi vida. Y es curioso, ¿eh? Porque mira que he dado vueltas a muchas cosas, pero de repente me encontraba con vosotros y había gente que decía que cantabais en catalán, gente que cantabais en valenciano. Digo yo, ¿es lo mismo cantar en catalán que cantar en valenciano? Sácanos de dudas.
Pues realmente sí, es lo mismo, porque el nombre de la lengua es el catalán. Lo que pasa es que aquí en el País Valenciano se llama valenciano, es tan fácil como eso.
Simplemente porque sois de Valencia, ¿no? Entonces se llama valenciano, lo llamo valenciano directamente, ¿no?
Sí.
Lo hacemos un poquito más vuestro, un poquito como aquí, que todo es euskera, pero está el guipuzcoano, el vizcaíno, ¿no? Que también hay un poquito de diversidad. Bueno, pues gran disco, como digo, dentro de la banda, ya tenéis algo con lo que compararos, ¿no? Que fue Introspección, vuestro primer trabajo discográfico. La sensación que os queda es que se ha superado ese debut.
Sí, personalmente creo que sí, y creo que mis compañeros estarán de acuerdo en que en todos los aspectos este segundo disco se nota un crecimiento como banda, como en la música, en las letras, en todos los aspectos.
Uh-huh. Y en el sonido, contando con Alberto Marín en este caso, también le habéis dado un plus.
Claro, sí, y lo pasamos muy, muy bien con él en la grabación. Aunque ya estábamos contentos con Raúl, con el productor del primer disco. De hecho, repitió en este disco, no como productor, pero sí como mezclador, como ingeniero de toda la etapa. Y estuve muy a gusto en la grabación.
Le habéis querido dar también igual un poquito más de... un pozo mayor de profesionalidad, si cabe, que igual ya con un primer disco ya la cosa toma visos de seriedad, ¿no? Pero un segundo disco es como la ratificación. ¿Habéis también querido dar ese pozo un poquito más de mayor empaque, por decirlo así?
Sí, claro. Viene dado también un poco por el hecho de entrar en Argates, en la discográfica. El primer disco lo sacamos de manera más independiente y este segundo ya con el sello detrás, pues, si es que no, es un paso que das, un salto, y en todo se tiene que notar.
Uh-huh. ¿En qué dirías tú que, estilísticamente hablando, ¿no? ¿Podríamos decir que reafirmáis lo que fue el estilo plasmado ya en vuestro primer disco? ¿O en qué sentido podrías decir que ha evolucionado la música de Baire?
Pues yo creo que el primer disco tenía un poco esa variedad, pero sí que estaba más como orientado a un cierto estilo. No había tantos toques de rap, aunque sí, había, pero era más separado entre canciones. En este está todo un poco más mezclado. Pienso que esa es la principal diferencia entre los dos discos.
Vosotros, el estilo que os planteabais en vuestra mente, no sé si teníais unas influencias claras, si teníais claro como quién queríais sonar, o también dejáis un poquito que un poco entre todos se cree un cóctel y oye, a ver si nos surge algo también, que a veces ocurre, ¿no? Que igual tú tienes una idea, pero luego un poquito con influencias de cada uno de los componentes de la banda acaba saliendo algo más original.
Sí, nosotros funcionamos muy así, cada uno bebemos un poco de un estilo, pero sí que al final tenemos ciertos grupos que son como nuestros referentes, pero sí que, pues, por ejemplo, si yo traigo un riff, a lo mejor va a sonar más a algo que escucho yo, o si lo trae Pepo, o si lo trae Cristian. Y pienso que eso es un poco la gracia, de tener como una guía común, pero beber de un poco de la fuente de los cinco miembros del grupo.
Uh-huh. ¿Trabajáis un poquito también, componéis entre todos, o hay alguien que lleva un poquito la batuta a la hora de aportar más ideas que otros?
Pues para este disco creo que el que más aportó fue Cristian, el guitarra, pero sí que hay ideas que nacen de uno y luego se la pasa a otro y la completa, y funcionamos un poco así. Pero sí que partimos de una idea más primitiva y la llevamos al local y la trabajamos entre todos.
Lo primero en lo que se fija uno también cuando recibe un grupo, evidentemente, es en el nombre, ¿no? Y vemos un poco que el significado es de dos colores, ¿no? Por lo que se me apunta por aquí. Lo que pasa es que yo creo que sois de mucho más que dos colores vosotros.
Sí que es verdad que al principio nació con el nombre del grupo, nació un poco por esa dualidad, porque al principio éramos cuatro antes de que entrase Pepo, y sí que notábamos un poco, pues habíamos dos miembros que éramos más de un carácter. Siempre cuando había que decidir algo estábamos empatados con dos opiniones opuestas y nunca nos poníamos de acuerdo, y sí que pues es parte de la evolución también. Ahora ya no somos solo de dos colores, ahora somos de más, y está guay.
Bueno, es que está muy bien, ¿eh? el de tolerarse ideas diferentes y que de ahí surja algo, ¿no? Algo mágico en estos tiempos de tanta confrontación y polaridad, no está nada mal, ¿no?
Sí.
Bueno, y empezasteis siendo cuarteto, pero ahora sois quinteto. ¿Eso ha influido de alguna manera?
Sí, de hecho, teníamos el disco a medio componer ya cuando nos planteamos, ostras, estas canciones con otro guitarra quedarían bastante mejor y en directo también se notaría, y pues como Pepo era un chico que ya conocíamos todos y era muy amigo de Cristian y de Josep, el batería, pues se lo comentamos y se subió al carro y hasta aquí.
Uh-huh. Bueno, el título es muy diferente a lo que fue vuestro primer disco, ¿no? Es un trabajo menos introspectivo, ¿no? Este Catarsis, ¿no? Que igual evoca otra cosa como muy diferente un disco de otro.
Sí, la verdad es que el proceso nace totalmente opuesto. La introspección nació justo cuando salimos de la pandemia, nos planteamos la idea el encierro. Uh-huh. Y nos planteamos la idea de hacer el disco y fue como, ostras, nos hemos tirado aquí 3 meses cerrados en casa pensando en cada uno la suya y tal. Y este disco nace de un punto oscuro, pero a nivel de banda, no a nivel de la sociedad. Bueno, la sociedad está como está, pero a nivel de banda estábamos en un momento un poco chungo cuando decidimos hacerlo, y yo creo que se refleja un poco en las canciones, que son más personales en cierto aspecto, pues eso, fue al final un proceso catártico desde que empezamos el disco hasta que lo hemos sacado y así.
¿Os consideráis gente muy muy reflexiva? No sé, le dais vueltas, ¿no?, a lo que puede ser el mensaje, lo que hay que transmitir, le dais vueltas, sí, a todo lo que ocurre a vuestro alrededor, igual a nivel global en el planeta.
Claro, le damos vueltas a todo. Y eso en las canciones también. Si hay una cosa que algún verso que nos chirrea un poco a alguno, pues se dice y se le da la vuelta hasta que se llega a decir lo que realmente se quiere decir.
Vosotros, tú recomendarías, ¿no?, que la gente no se quede solo con la música, sino que repare también en las letras que tenéis.
Claro, de hecho, es uno de nuestros leitmotivs, es que hacemos música para mover la cabeza, no solo al ritmo del bombo y de la música, sino también a nivel mental y con las letras, de leérselas, escucharlas y pensar un poco en lo que se quiere decir y en lo que invitamos a reflexionar.
Os habéis abierto un poquito en cuanto al idioma, ¿no? Porque es verdad que hay temas que salen con colaboraciones, ¿no?, como la que hemos escuchado de Lier, que hay una pincelada en euskera. Tenemos también la colaboración de Sagan Humo, ¿no?, que canta en castellano en este caso. Pero a vosotros mismos os ha salido el tema Puñaladas directamente en castellano.
Sí, así es. También, pues, porque al final vivimos nosotros, como los cinco miembros, vivimos principalmente en valenciano en todos nuestros ámbitos, pero el sitio donde vivimos también se abre el español y quieras que no, pues si una idea surge en ese idioma, se estudia y se ve si es viable hacerla, y si queda bien, como es el caso, adelante. De hecho, también hay un verso en la canción Berlín que está en alemán, y pues si tiene sentido en la canción y tal, nosotros no estamos cerrados a decirlo como se quiera decir.
Aunque evidentemente vuestro idioma es la base de la que venís, ¿no? Igual nos podríamos haber hecho una idea preconcebida, ¿no? Pero no nos cerráis, pues eso, a utilizar cualquier idioma, ¿no?, en un momento dado.
Claro.
O sea, que no es algo experimental en el sentido de pensar, bueno, el cantar en un idioma como puede ser el valenciano puede cerrarnos puertas, vamos a probar, ¿no?, un poquito lo que es en castellano. Por ahí no van las cosas, ¿no? Ha salido.
No, yo creo que más que por... No fue por probar a ver qué tal. De hecho, fue la primera canción que sacamos, pero fue como por decir, es a ver qué pasa, a ver cómo nos expresamos también en la música, cambiando la lengua. Y creo que el resultado ha sido bastante bueno.
Además, es una banda que miréis hacia el mundo, ¿no? Porque me sorprende, ¿no?, que aparte de tener repercusión en lo que es el Estado español, también hicisteis gira por Noruega.
Así es. Hicimos dos conciertos aquí en España, en nuestros pueblos, y el tercero ya fue en Noruega, porque Josep, el batería, se fue allí de Erasmus y nos tiramos 3 meses separados, y cuando estaba acabando nos dijo, va, venid de visita, y cuando llegamos nos dijo, vale, espero que hayáis estudiado las canciones porque vamos a tocar, y fue guay.
¿Cómo fue? Descríbenos un poco cómo fue esa experiencia. La gente de por allí, que en principio tenemos una idea de la gente del norte como muy cerrada, ¿no?, gente muy seria, ¿no?, y cosas así. Pero, ¿cómo fue vuestra experiencia con ellos?
Bueno, realmente fue un poco más internacional, porque donde tocamos era una residencia de estudiantes y la gente que vino a vernos eran de todo el mundo. De hecho, nos sorprendió que un poco los españoles y los catalanes, que podían entender un poco, pues, el idioma, al final son los que menos se movieron. Los italianos, los alemanes que estaban por allí, son los que, al final también porque había más relación con ellos a lo mejor o algo, pero fue increíble, la verdad. Estuvo muy, muy guay.
Y con el estilo que hacéis vosotros, ¿podría ser más normal incluso que tuvierais repercusión fuera de España que lo que es en España en general? O no sé, o en vuestra tierra, no sé. Aquí ocurre con las bandas que cantan en euskera, que a veces es muy paradójico, ¿no? Porque tenemos un poquito de todo. Hay gente que sí, que queda muy recluida en lo que es Euskadi, pero también tenemos bandas que pues que pueden estar a cualquier nivel, en cualquier parte, incluso del mundo, ¿no? Y una banda que podría ser influencia vuestra, como por ejemplo Berri Charra, que se me viene a la cabeza, que no sé si es influencia o no, pero bueno, podéis tener un guiño. Bueno, pues por ejemplo, ¿no?, sería un ejemplo, ¿no?, de lo que comento.
Claro, de hecho, a este nivel nos pasa a nosotros. De hecho, hemos tocado más veces en Navarra que en por ejemplo en Cataluña. Aunque el idioma es diferente y tal, pero así es.
Y lo que es en esos países no más anglosajones y demás, aparte de Noruega, ¿también percibís que el idioma no es ningún hándicap para que le lleguéis a la gente?
Yo creo que no. Ahora, con los números se puede ver todo, donde tenemos las audiencias y tal, y creo que por por ahí sí que se ve que la gente nos escucha algo y está guay.
Bueno, el disco cuenta con 4 colaboraciones. Háblanos de ellas, porque tenemos a... He mencionado, bueno, hemos pinchado La Ferida, ¿no? Que es el tema en el que colabora Lier. Luego hay 2 bandas, como son Smoking Souls y Prozac Soup, que son de por ahí, de vuestra tierra. Y tenemos también a Sagan Humo, ¿no? De Defcon 2, entre otras cosas. Que son las 4 colaboraciones del disco. No está mal, ¿no? 4 colaboraciones en un disco.
Sí, sí. De hecho, en el disco anterior no había ninguna y hicimos una en un single con otra banda de por aquí, que es Nobus, pero en este disco dijimos, bueno, vamos a hacer colaboraciones que nos gusten y que pensemos que nos puedan cuadrar con las canciones y han quedado muy... Yo pienso que han aportado mucho a cada tema.
¿Las habéis buscado o os han llegado? Porque a veces también esto... ¿Sabes esto de que el roce hace el cariño? Y claro, una banda hecha a andar y vais haciendo amigos también. ¿Cómo han sido? ¿Han sido buscadas o también han ido llegando con el caminar?
Hay algunas con las que sí que tenemos más relación, como es Sagan y Smoking Souls, y las otras las hemos buscado, la de Prozac y la de Lier, pero bueno, al final yo creo que sí, siempre de este tipo de colaboraciones nacen una relación entre los músicos, que el aprecio ya era mutuo antes de conocerse, y al conocerse pues se ve que son unas personas de 10 y de lujo todo.
He visto que habéis hecho algún videoclip por ahí, pero la verdad que elegir un solo tema de un disco que es tan fresco, que entra cada tema tan bien, tan a la primera, ¿no? Realmente es complicado, ¿no? Elegir qué tema puede ser un single en un momento dado.
Sí, la verdad es que fue bastante un poco quebradero de cabeza para elegirlos, pero sí, llevamos sacamos puñaladas creo que en febrero o en marzo, y desde entonces hemos ido sacando algunas más, el Tommy Orbestit, Salvavides, Noruega y Santería. Uh-huh. Sí, es complicado elegirlas y también es complicado hacer los videoclips, pero bueno, al final es parte del trabajo también. En este uh-huh. caso, el de Puñaladas y el de Salvavides y el de Noruega también los ideó Cristian principalmente, y la verdad es que, joder, yo personalmente no puedo pedir más. Uh-huh. Estoy encantado con ello.
Son temas muy directos, pero sin embargo luego hay múltiples matices, ¿eh? Desde temas que entran con riffs como más metaleros de primeras, otros son más melódicos. O sea, dentro de la del sentido tan directo que tienen los temas, ¿no? Que no se andan por las ramas para nada, pero luego la variedad que encontráis en esos diferentes detalles, vamos, me parece muy meritoria. No sé, y que todo suene cohesionado, ¿no? No sé cómo lo habéis conseguido.
Tampoco tengo yo la respuesta. Al final es pues del tiempo que llevamos tocando juntos y tal, pues ya nos conocemos y sabemos. Al final yo pienso que no buscamos hacer música que por gustar a nadie, hacemos la música que nos gusta a nosotros y que nos gustaría oír. De hecho la hacemos para oírla y pues así es como surge. También está claro que la gente que nos ayuda, pues en este caso Alberto y Raúl, pues ayudan a llevar estas ideas que tenemos nosotros en la cabeza un poco al archivo y al disco y que suene como tiene que sonar.
¿Tú identificas la música de Baire más con un estilo que con otro? Porque yo creo, fíjate, he mencionado punk, metal, pop, rock alternativo, ¿no? O sea, son ya varias etiquetas. ¿Te quedas con alguna?
Yo es que sé eso, cuando nos preguntan ¿y qué estilo hacéis? Es como, pues, es que podemos hacer aquí una lista infinita, pero yo pienso que al final lo que nos gusta decir, para salir un poco del paso este, es que hacemos headbanging. Mm. Música para mover la cabeza, música de cabezazos.
A mí eso me suena muy metalero ya, ¿eh? El headbanging. La verdad, pariendo un poquito para la casa, ¿no? Que aquí hacemos un programa muy, muy más tendente al metal, ¿no? Pero nos abrimos a todo sentido de rock. Y la verdad, una cosa que me ha gustado de este disco es eso, ¿no? Que las cervicales te quedan dañadas después de escucharlo, ¿no? Eso se transmite en los directos de Baire. Es imposible, ¿no?, que el público se quede quieto.
Sí, bueno, antes cuando empezamos a hacer conciertos con la pandemia y tal, con la gente sentada, fue muy raro, pero ya cuando pasó y la gente se pudo levantar y tal, sí. Al menos nosotros también, cuando acabamos un concierto, nos duele un poco el cuello, y yo creo que al público también le pasa.
Al día siguiente con collarín todos. <¿No>? Bueno, háblanos un poquito de la portada del disco. ¿Cómo la interpretaríamos?
Bueno, la portada fue obra de Elga, una chica con la que ya habíamos trabajado para Introspección, y bueno, es un poco lo que te comentaba antes, le contamos un poco la historia de cómo surgió la idea del disco y la situación en la que estábamos, y era pues un poco esa oscuridad personal en la que estábamos inmersos, y pero ese rayo de luz que cuando estás perdido o estás que no sabes muy bien qué hacer, ves la luz y dices, bueno, pues como un caballo voy hacia ella y que sea lo que tenga que ser, y pues eso es lo que se refleja un poco ahí con esta portada oscura y el rayo rojo.
Y es que es curioso porque a mí la sensación que me queda después de escuchar el disco es como muy positivista. Es verdad que hay el mismo Puñaladas, ¿no?, que es el que mejor puedo entender, pues es un tema duro, ¿no?, porque te habla del daño que pueden hacer a veces las verdades, ¿no? Y hay temas pues que también pues que pueden tener su crítica, ¿no?, que tienen esa rabia, pero no sé por qué a mí lo que me insufla el disco es positividad.
Sí, bueno, es un poco también eso, que desde todo este caos en el que estábamos metidos, al final lo que es la música es la que nos ayuda a sentirnos mejor y por eso lo hacemos.
Y bueno, y ahora de cara al futuro, hemos hablado de lo ecléctico que es el estilo que hacéis. Claro, podéis entrar, esto es un arma de doble filo, ¿no? Por un lado, os podéis abrir a tocar pues prácticamente en cualquier cartel, ya sea más punk, ya sea más metalero, ya sea de diferentes estilos, ¿no? Pero por otro lado, hay veces que ocurre lo contrario, que es que en lugar de hacerte hueco en cualquier lugar, lo que no te hacen hueco es en ninguno, porque dirán que no cajamos en ninguna parte. ¿A vosotros cómo lo veis en ese sentido? ¿Es arma de doble filo? ¿Hacia qué va a lanzar? Bueno, ¿hacia qué lado va a caer?
Esperemos que pase como con Berry, que tocaba en el Pirata Rock o en alguno de estos un poco más indies, y luego estaban también en el Resu. Pero sí, yo entiendo eso, que hay gente a la que puede decir, ostras, son demasiado flojillos para nuestro festival o demasiado fuertes para nuestra sala. Pues bueno, al final es la apuesta que hemos hecho, y a quien le guste bien y a quien no, pues ya encontraremos otro sitio para tocar.
Bien, al final la música es música y tampoco hay que encajonarse, entiendo yo, por lo menos en estos tiempos. Creo que ya con todo lo que se ha hecho, pues encontrar una banda que puede tocar diferentes palos, pues es lo suyo, ¿no? Y entiendo que tiene que haber una apertura mental. No estamos igual, estamos en tiempos igual de mucha etiqueta y subetiqueta, pero yo creo que el público me da la sensación que es más abierto, ¿no? Que yo cada vez más, que voy a conciertos de todo tipo de música dentro del rock, me encuentro a veces a las mismas personas viendo bandas de estilos muy, muy distintos.
Sí, yo pienso que eso está bien, y eso también es fruto un poco también de la democratización que se ha hecho con todo de las plataformas y todo esto, que al final pues no es como antes tenías que comprar un disco y lo tenías hasta que lo rayabas o hasta que te comprabas otro, y ahora con esto pues la música es infinita al alcance de todo.
Y bueno, ya de cara al final de la entrevista, ¿cuáles son esos planes futuros que podéis tener ahora que tenéis el disco recién editado? Porque se ha editado hace menos de un mes. Bueno, todavía es pronto, entiendo yo, para hacer un balance. Podéis tener una primera perspectiva, ¿no?, de lo que puede estar repercutiendo, ¿no?, en la gente que ya os conocía o en la nueva gente que os va llegando. Y con eso mirar de cara al futuro, ¿no? ¿Qué planes tenéis un poquito en mente?
Bueno, pues sí, de momento la repercusión está siendo muy buena y estamos muy contentos con el alcance que está teniendo, sobre todo, bueno, de momento conciertos aún no estamos pudiendo hacer porque pues ahora es la temporada de invierno, pues no hay muchos conciertos por aquí, pero sí que tenemos uno ahora en diciembre que vamos a subir ahí a Elizondo, y tenemos muchas ganas de ese concierto y de cara pues al año que viene ya estamos trabajando en la gira y en buscar dónde podamos llevar nuestro disco a que lo escuchen.
Bueno, pues perfecto, pues que nosotros podamos ver a la banda en vivo, que sigamos presentando un próximo disco de baile, y que las puertas ya las tenéis abiertas de ahora en adelante. Yo reitero la enhorabuena por este trabajo, que espero que os lleve pues muy muy lejos. Si me he dejado algo fuera de la entrevista que quieras añadir para terminar, lo puedes decir ahora y luego me eliges si te parece un tema del disco, el que quieras.
Vale, no, estoy muchas gracias por traernos y eso, pues a seguir dándole a la música.
Pues ahí seguiremos, y encantadísimo de haber charlado contigo esta tarde. ¿Qué te gustaría que pusiéramos? ¿Qué tema?
Pues la de Vans.
Perfecto. ¿Por alguna razón especial? Mira, esto no lo suelo preguntar, pero a ti te voy a picar un poquito. ¿Es tu tema favorito, sin más, o hay alguna cosa especial?
No, es de mis temas favoritos. No es mi favorito, porque eso es una pregunta un poco difícil, elegir un tema favorito, pero sí, Vans es de mis favoritos. Y como la ferida ya la has puesto, pues Vans.
Venga, pues perfecto, pues lo ponemos, un tema pues eso, intenso a tope, 2 minutos y medio, así que no vamos a cortar nada, y lo dicho, Sergi, muchas gracias y estamos en contacto.
Muchas gracias.
auto, ver cuatro días marchar, poder recordar. Dono del día está haber marchat. Mai, 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 sense importarte què serà de mi. I vas marxar, però no tornar, no tornaràs mai. Mai, 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 tercera vegada que vas passar per així. No sé ni les que portes, sol sé que jo ja no estic. M'estem juntant diluvi universal, que te'n posen de l'aire t'ajut per a no tornar. Porta les mans, s'han cridat per tocar 100 pavos per un bolo, ja no sé si riure o plorar. Unes bans em puc comprar, ni pagar la gasofa ni el local d'assaig, ni unes cordes noves per fer-la sonar. Esto de conya sé que m'esto vacilant, o respecte a una música o vol faré callar. Vaya, salta, ven a cabotar, es desfogar la teua ment.
Continuamos la emisión en La Mirada Negra con Morphium y este Parasite. Y es que Morphium han sido confirmados para la próxima edición del Cavie Fest, que tendrá lugar los próximos días 7 y 8 de junio en el barrio de Cabieces, en Santurchi, de forma gratuita, como ha sido habitualmente en el festival, bueno, en las ediciones que se han realizado, un poco con cierto espíritu que ya venía del Buenavista Metal Fest, ya lo sabéis, los habituales de este programa de radio. Y bueno, pues Morphium es la nueva confirmación que se une a bandas como Domination, Vatican Spectrum, Ankara y Juicio Final, que ya estaban confirmados en ese cartel de los días 7 y 8 de junio en el próximo Cavie Fest en Cabieces, Santurchi. Vamos ahora con un apartado de peticiones, porque me ha pedido dos temas y dos bandas más que interesantes Enrique Cuellar, al cual le vamos a dedicar estos temas, pero que os viene muy bien a todos escucharlos, porque la verdad que me ha descubierto nuevos proyectos más que interesantes. Y es que este que vamos a pinchar ahora es un nuevo proyecto en el cual encontramos embarcado ni más ni menos que a Vicente Payá, que pues en el gótico, en el metal extremo, pues creo que ha hecho absolutamente de todo, y desde el 2020 también se ha embarcado en este Sons of Cult, en un estilo un poquito más heavy metalero, podríamos decir, un poquito más estándar, y que también me deja unas grandísimas sensaciones en lo que he podido escuchar. Concretamente de este debut discográfico, Back to the Beginning, del cual vamos a escuchar este tema pedido, como digo, por Enrique Cuellar, al cual mandamos un saludo, y le damos las gracias por estas peticiones, que a su vez hacemos extensible como, bueno, pues bandas más que interesantes, si no las habéis escuchado, si hacéis para el resto de nuestra audiencia. Este Fighters pertenece, como digo, a este nuevo disco debut, The Sons of Cult, Back to the Beginning. Y escuchamos Fighters. We'll be right back. no pierde un tono oscuro y gótico realmente, ¿no? Pero es una tendencia más hard heavy la que lleva este grupo, este Sons of Cool, donde encontramos, como digo, a gente tremendamente grande dentro de lo que es el metal, como es el caso de Vicente Payá, sobre todo dentro de, yo diría, dentro del metal más extremo, con bandas como Mondet Terror, como Golgota, pues bueno, en diferentes tonalidades, unas más doom gótico y el otro más directamente a death metal. Pues bueno, creo que ha hecho cosas absolutamente tremendas y la verdad que tiene una cantidad de proyectos, tiene y ha tenido una cantidad de proyectos que es complicado de seguirle, pero bueno, pues sigue haciendo cosas interesantes, en este caso con Sons of Cult que acabamos de pinchar. Y también Enrique me pedía otra banda que creo que es más que interesante que descubráis también, porque estamos hablando del debut de Retador, que nos llega desde tierras andaluzas, desde Málaga concretamente, donde también encontramos a gente experimentada, ¿no? Como Juan Holocaust, que ha formado parte de bandas como Sacristía, Holocausto Caníbal, entre otras formaciones. También Rolo es alguien que está ahora mismo con Absenta, si no me falla la información que tengo por aquí. Y el caso es que esto es un debut de una banda llamada Retador, que es un trabajo homónimo. Y me ha pedido Enrique que os pinche, y que se lo pinche al mismo, porque para él va dedicado este Títeres que pasamos a escuchar y que, como bien te digo, forma parte de ese debut de Retador desde Málaga. Pues como habéis podido apreciar, banda de thrash metal, de realmente cañera y creo que también interesante. Gracias, Enrique, por estas peticiones. Cuando no sea posible, pues cumpliremos con ellas. Si se hace extensible a todos los que escuchéis el programa, si alguien me quiere pedir algo, pues se intentará cumplir con ello. Y además, que en este caso son trabajos de actualidad que creo que son interesantes absolutamente para todos, más allá de que pueda ser capricho personal, creo que a mí mismo también pues me descubre cosas más que interesantes. Seguimos ahora con bandas que, mira, pues que en el pasado se me han quedado un poquito ancladas, me ha costado llegar a escuchar los discos, y es que hay mucha música, y a veces uno, bueno, a veces nunca llegas a todo, ¿no? Es absolutamente imposible. Pero bueno, algunas veces pues llegas tarde o llegas después de años de que se ha editado este trabajo discográfico en concreto que vamos a pincharos. Hablamos del segundo disco de los madrileños Exodium, que llevó por título Ánima, trabajo que se editó en 2019, luego ya sabéis que llegó este oasis extraño que vivimos, que a mí me hizo, no sé por qué, fue también un punto de inflexión, en aparte en la vida personal de cada uno, en la trayectoria de este programa, porque hasta ese momento había llevado más o menos escrupulosamente bien lo que era la escucha al menos de todos los trabajos que de forma física se me habían hecho llegar. Y no sé qué pasó ahí, que hubo una especie de shock y no he podido retomar el ritmo de escuchas de discos que llevaba, ¿no? De sobre todo, ya digo, de estos trabajos físicos. Y en 2019 Exodium presentaba este Ánima que he podido escuchar en estos últimos días y que creo que es de lo más interesante, así que vamos a compartirlo contigo. Segundo disco de los madrileños, bueno, realmente primer LP, porque hubo un EP en 2016 homónimo, en 2019 llegaría este Ánima y tienen un EP especial que creo que es lo último que han editado, de lo cual te voy a hablar luego, pero de momento vamos a escuchar este trabajo, este debut realmente, ¿no? Es el primer LP de Exodium editado en 2019 de título Ánima, donde encontramos temas como este de Nameless Place.
Trying to escape from the name.
Ahí están Exodium. Pues como digo, la banda, esto lo editaba en 2019 y desde entonces disco nuevo como tal, con canciones nuevas, pues no ha sacado. Pero sí que ha editado en el 2022 un trabajo, un EP, donde adapta a formato acústico alguna de sus canciones. Entre ellas, esta que acabamos de escuchar y con la que vamos a ir a continuación. Este de Nameless Place, que en formato acústico suena de esta manera. Así que por partida doble sonando Exodium, aunque dos trabajos diferentes. En eléctrico, su único LP editado hasta la fecha, Anima, y ahora en acústico este EP donde adaptan algunos temas suyos al acústico, a este formato que tiene tanta magia también y tanta química. Disfrutadlo, de Nameless Place, sonando Exodium. Disco, por cierto, que lleva por título 3. Trying to escape from the nameless place. Hounds coming after you will not rest. Can you hear them howling? Voices closing in. Black jackets through the mist. Better run for cover. Bueno, pues tiene su encanto, ¿verdad? Hemos escuchado dos veces el mismo tema, pero de maneras muy, muy diferentes por parte de Exodion. Y vamos a hacer un contraste brutal, y nunca mejor dicho, porque nos vamos a pasar al Brutal Death, o al Blackened Brutal Death, que es, bueno, espera, que lo voy a complicar un poquito más. El Blackened Brutal Death Grind, que nos presenta o que nos ofrece la gente de Metator desde tierras catalanas. En 2019 también editaban este Acocedacor, que yo creo que luego tardaron un poquito en darle cancha. En este caso creo que por eso he tardado un poco en llegar al mismo trabajo discográfico, pero como digo, data ya del año 2019, y si te gustan las sonoridades más absolutamente brutales en un cóctel donde entra absolutamente de todo, pues presta un poquito de atención, porque puede que Metator sea una banda que te guste. Vamos a pinchar de este Acocedacor, de este único LP que tienen hasta la fecha, porque también tienen luego algún split, pero no han editado realmente disco como tal, nada más que este Acocedacor. Vamos a ir con este Suprema Agonía, Metator desde Cataluña. Sonido atronador para tus oídos, que es lo que toca en esta parte del programa, porque después de Metator vamos a continuar haciéndonos eco de una interesantísima gira que pasará por nuestros escenarios. Bautizada como Nihility Tour, nos traerá Decapitated como banda cabeza de cartel, podríamos decir, pero acompañados por Incantation, ni más ni menos, y también Nervosa y Casocta, bandas o cartel más que interesante en conjunto, al que vamos a hacer ahora mismo, en el que vamos a hacer hincapié, porque vamos a repasar esas bandas que están actuando en esa próxima gira, que como te digo, llegará a nuestros escenarios con Decapitated, Incantation, Nervosa y Casocta. Concretamente, el 22 de marzo arrancará la gira en la Sala Santana 27 de Bilbao. Continuará el 26 de marzo en Madrid, en la Moon, y el 27 en la Sala Salamandra de Barcelona. Nos vamos a un clásico del año 1994 del Mortal Throne of Nazarene. Los estadounidenses Incantation ahí presentaban en este disco temas como este que escuchas, The Ibex Moon. Clásico death metal de Incantation en el año 1994 sigue siendo el que siguen practicando a día de hoy, porque la banda ha editado un buen puñado de trabajos discográficos a lo largo de su carrera y tienen un último disco con el cual vamos a continuar en esta, no sé si llamarlo selección, pero ya digo, en este repaso, en esta cronología que hacemos, ¿no?, de dar saltos en el tiempo, de lo clásico a lo más nuevo de una formación que lleva ya una larga trayectoria, como es el caso de Incantation. Y su último disco, concretamente editado en el año 2023, lleva por título On Holidayfication. Será lo que vengan presentando en la próxima gira junto a Decapitated en esa Nihility Tour. Y vamos a ir con este Concordat de Pat One. Vamos a ir con lo nuevo de Incantation, como digo, en esa próxima gira Nihility European Tour, que pasará por el suelo estatal, concretamente en Bilbao, el 22 de marzo de 2024. Lo marcamos en rojo porque creo que es una gira interesantísima para los amantes del metal extremo. We'll be right back. prácticamente 30 años de diferencia entre los dos temas que hemos pinchado, pero mismo estilo, mismo espíritu, Incantation en estado puro. Volvemos a dar saltos en el tiempo, nos vamos a ir hasta el año 2002 para hacer algo parecido, ya que lo hemos hecho con Incantation, no va a ser menos Decapitated, banda que en el año 2002 nos presentaba este Nihility, que mira, da nombre a esta gira, y este Anti-Human Manifesto, pues es el que uno de los temas que encontrábamos dentro del disco, Nihility Anti-Human Manifesto, el tema que escuchamos de Decapitated. Sigues en La Mirada Negra. We'll be right back. Con este Nihility, Anti-Human Manifesto, recordamos también la figura de Vitek, batería de la formación. En aquel momento, aquí sería apenas un adolescente cuando registró este trabajo discográfico. Luego, en el año 2007, por desgracia, en un accidente, acabó perdiendo la vida con el autobús de gira, precisamente de la banda. Pero ahí dejó su huella y su recuerdo en Decapitated, que continúan y que han continuado editando trabajos discográficos estos polacos enormes dentro de lo que es el metal extremo. Y en concreto, pues vamos a hacer ese salto en el tiempo. Del 2002 nos pasamos al 2022, cuando se presentó Cancer Culture, el último trabajo discográfico de la banda, y que te presentamos ahora mismo con este homónimo tema de la obra, Cancer Culture, sonando la música de Decapitated, en este caso viniéndonos a su último trabajo discográfico. Y también recomendándote que, bueno, pues que vayas interesándote por ese tour de marzo del 2024. 22 de marzo Bilbao, Santana 27, 26 de marzo Madrid Salamón y 27 de marzo Barcelona Sala Salamandra. Hemos escuchado la música de Decapitated por partida doble en este juego, ¿no? De buscar un poco hacia el pasado y venir hacia los últimos trabajos posteriormente que han editado las bandas. Ahora sí que nos vamos a quedar en el presente, pues porque Nervosa, que también está en ese cartel, pues no es una banda con tantísimo trayecto, ¿no? Que ya son 5 discos los que han editado. El último de ellos, del 2023, lleva por título Jailbreak y es un trabajo en el cual encontramos a una formación remozada en torno a la figura de Prica Amaral, después de salidas como la de Fernanda Lira, y bueno, pues al final ha encontrado una formación en la cual encontramos a Elena Cotina en la guitarra, junto a ella, que también está en la guitarra, Helpaire en el bajo y Michael Niadenova en la batería. Prica Amaral, que además hace cargo también de la voz desde este 2023. Y en este 2023 pues han sacado este Jailbreak, que no tiene nada que ver con Thin Lizzy, como vais a poder apreciar, y que suena de esta manera. Thrash metal de muchísimo nivel, el que nos siguen proponiendo Nervosa, que como digo, están presentes en ese cartel del Nility European Tour, junto a Decapitated, Incantation y Costa, que luego os vamos a pinchar. Terminando el repaso al cartel y también al programa de este Nility Tour que estamos repasando en esta última media hora de programa. Bueno, terminando con ello, vamos a ir con Kasokhta, la banda que en principio es la que aparece más en pequeñito en ese cartel, pero que a mí me ha causado una gratísima sensación con este segundo disco que he podido descubrir gracias al anuncio de esta gira, porque no había reparado en ellos, la verdad. Pero este Revolve, trabajo editado en el 2022, que es el segundo disco de esta banda suiza, igual un poquito, no tanto de death metal, que lo tiene, ¿no? Pero sobre todo yo creo que es una banda de metal progresivo, aunque tiene esas pinceladas death también, con voces rotas, agresivas, pues ya sabéis. Pero bueno, creo que va un poquito en otra onda. Pero aún así, aunque no vaya igual, también Nervosa es una banda más detrás, hombre, el cartel es ecléctico, ¿no? Pues en este caso igual se aleja un poquito más, si cabe, de esos sonidos más embrutecidos de Incantation y de Decapitated, pero creo que es de lo más interesante. Escuchamos Drown, que pertenece a Revolve, el segundo disco de estos suizos que están en ese cartel junto a Nervosa, Incantation y Decapitated, que en marzo pasará por la Santana 27 de Bilbao el día 22, el 26 estarán en Madrid y el 27 en Barcelona. Cerramos con ellos. Gracias por la escucha y el sábado volvemos a encontrarnos si tú así lo deseas. Síguenos en lamiradanegra.com cuando quieras. Hasta otra, agur.